Salvo intuiciones y algunas tincadas, la verdad es que no tengo mayores antecedentes para sostener que la oposición chilena está leyendo el triunfo que obtuvo la oposición argentina, el triunfo que tuvo la lista de los Fernández, como una experiencia que se podría replicar en Chile. Yo creo que en esta lectura hay probablemente más voluntarismo que otra cosa, pero es interesante conversar el tema. No sé si abrir debate, porque no estamos aquí para estrictamente debatir, sino como para intercambiar opiniones con gente inteligente. En este panel, digamos, la hay y mucho. Digamos.
No habrá mucho voluntarismo en eso.
Por eso presento a María José Ochea, editora de La Tercera, y Arturo Fonten. Bienvenido, buenas José, tardes. Bienvenido, Arturo.
Muchas gracias. Muy buenas
tardes.
Por tanto, piropo inicial.
Oye, ¿no creen ustedes que hay un deseo probablemente, hay una intencionalidad, digamos, de tratar de plantear de que el gobierno de Macri queda al desnudo a raíz de su mal desempeño económico, tal como debería quedar en Chile también al desnudo el desempeño económico del gobierno de Piñera, puesto que no ha estado a la altura de las expectativas que generó?
Yo creo que sí. Creo que hay algo de voluntarismo, creo que es una jugada política.
Hay una erótica,
política,
por lo menos.
Hay una erótica. Tratar de instalar que va a pasar lo mismo, que... A ver, son situaciones prima hermana, si uno quiere, pero no me parece que sean iguales. O sea, como para decir, efectivamente, a Piñera le va a pasar lo mismo que Macri, el crecimiento en Argentina no estaba por dónde. Aquí es leve, pero algo hay.
Es leve y bastante superior al del gobierno pasado.
Y no hay, o sea, no me parece que sean situaciones que estén empatando. Sí, me parece que es legítimo que la oposición quiera instalar ese discurso, ahora decir, viene el efecto Macri. O sea, de hecho, hoy día en la mañana leíamos en La Tercera que esto le da como una especie como de impulso a generar candidaturas, como que podría haber una luz de esperanza. En decir, se va a acabar, ¿no?
Claro, se abre una lucecita en el final de este largo túnel por el cual ha estado transitando la oposición, en medio de mucha oscuridad.
En medio de mucha oscuridad.
De mucha oscuridad.
O sea, yo creo que el gobierno chileno no está claramente en su mejor momento, quizás ni en uno bueno, pero no... No me plantearía que esté en la situación Macri. No sé qué dice Arturo.
Tu mirada, Arturo.
Mira, yo creo que esto puede ser de dulce y de agraz, digamos, para la izquierda chilena. Es de dulce porque, claro, es la derrota de un candidato de derecha, de un candidato que aplicó un plan de austeridad muy serio, con algún retardo, dicen muchos, pero lo aplicó. Y, en definitiva, el pueblo vota mayoritariamente por intentar volver al populismo de los Kirchner, a pesar de que la señora Kirchner tiene 7 órdenes de captura en este momento, órdenes judiciales de captura. Eso no importó con tal de ponerle fin al ajuste económico de Macri, en el fondo. Ahora, esto, claro, hace pensar de que la izquierda y la izquierda populista tiene juego. Y eso, yo creo que eso es lo que produce una cierta esperanza. O sea, la derecha puede ser derrotada, Macri es un amigo de Piñera, hay ciertas asociaciones,
claro,
que se pueden hacer ahí, ¿no es cierto? Y también en Chile, claro, en otra escala, como tú dices, completamente, porque aquí no hay una crisis económica de la dimensión que hay allá. Pero en otra escala sí hay una cierta decepción, en el sentido que, producto en gran medida de la situación internacional, el crecimiento va a ser menor de lo esperado, y por otra parte las reformas fundamentales no se pueden aprobar, o sea, aprueban con concesiones muy significativas, debido a que el Frente Amplio es una oposición muy diferente a la que era la Concertación, digamos, o lo que era la derecha frente a la Concertación en otros momentos. Entonces tenemos un parlamento muy distinto. Entonces hay una cierta frustración de expectativa, y ahí se produce, me parece, la analogía.
Claro,
Entonces, claro, hay una cierta sensación de que la izquierda todavía puede ganar. Estábamos pensando que si ganaba Macri, lo cual era un escenario difícil, pero en fin, había una posibilidad, yo mismo pensaba que eso era posible, pero puede pasar que la derecha gane en Uruguay, puede ser. Es decir, había una situación en la cual la izquierda estaba bien, como perdiendo todas las batallas, de alguna manera, en América
Latina.
Claro,
entonces esto le vuelve un poco el alma al cuerpo y da un impulso. Ahora, yo creo que más bien el momento del gobierno, claro, hay algo en el discurso de esto de empatarlo con Macri, pero efectivamente son otros los factores que le están pegando.
Ahora, a mí lo que me llama la atención, José y Arturo, es lo siguiente, que al gobierno yo lo noto en este segundo semestre con poco plan político, porque el plan político básicamente del presidente consiste en sacar adelante las dos reformas fundamentales, la tributaria y la de pensiones, y es muy probable que eso lo logre. No sabemos todavía a qué precio va a ser el precio en las pensiones, por de pronto, al precio de ese ente que se va a generar. No sabemos si va a ser un 4%, un 5%, un 5.5% de la cotización adicional. No sabemos mucho cómo va a quedar el mono definitivo de la reforma tributaria, pero es probable, digamos, que el gobierno pueda cantar victoria en esos dos ámbitos, y el gobierno pueda vestirse en una cosa que le interesa mucho al presidente, que logramos sacar.
Sí, no, y son dos reformas importantes.
O sea, y son reformas importantes, de acuerdo.
Son cambios sustantivos.
Son cambios sustantivos. No sé cómo le vaya a ir en el tema de las 40 o de las 41 horas. No tengo idea. El presidente también ahí quiere ganar, digamos. No está dispuesto a dejarse derrotar, digamos, por el proyecto de Camila Vallejos.
Pero ahí yo creo que, perdón.
Pero a mí todo eso me parece, como plan político, me parece feble, porque además yo noto con esto termino, José, noto al gobierno muy obsesionado todavía con la discusión económica. O sea, no hay día que no tengamos un recorte de la proyección económica para este año, y pienso que el gobierno no logra sacar el debate de ahí. Si va a ser 3,2, como dice el gobierno, si va a ser 3, si va a ser 2,8, 2,6, la próxima semana ya va a ser 2,4, no sé. Hay otros temas, por favor.
Pero es que es fundamental ese tema. Entonces, sí, no logra sacarlo, pero es que es la realidad que se te impone, y más bien, pienso que el gobierno quisiera salir de ahí.
Yo tengo una percepción distinta. Yo tengo la percepción, digamos, de que si las prioridades del gobierno las fijan los propios gobiernos. Y si la economía es... O sea, en la economía... El presidente puede asegurar que vamos a hacer lo mejor de su parte, todo lo que esté al alcance de su mano, digamos, para que el crecimiento sea. Pero de ahí a hacer proyecciones y a comprometerse a una tasa determinada, lo encuentro que es un error político. No sé,
como parece, casarse con un número, dices
sí,
tú.
Sí, me parece un absurdo.
Sí, pero no, lo que no puede hacer es salir de ese del asunto, del problema, de que sea lo que le está marcando la agenda, porque no es solo economía, eso va acompañado de como un relato político que es el que usó también para el último cambio de gabinete.
No es que lo meta la oposición, él se metió en ese berenjenal.
Por eso, pero si su cambio de gabinete lo quiso vestir de que el enfoque era porque crecimiento y con esto vamos a crecer, resulta que un mes después empiezan a, o menos, un par de semanas después empiezan de nuevo proyecciones a la baja del banco, del FMI, después el IPOM, ahora el IMASEC. Entonces, no es que no quiera salir, es que más bien no puede salir.
No. Yo, a ver, mi teoría es que falta un plan político. Un plan político no puede estar atado a una cifra, po. Eso es lo que estoy diciendo. No puede estar atado a una cifra.
No, y bueno, sí, le aparece de nuevo el fantasma económico.
Eso es lo que echo de menos yo, un plan político. A mí me parece que las dos reformas como plan político, como plan de movilización política, es poco, pero ya, será
ahora,
así.
Ahora, ¿ha estado difícil manejar a su propia coalición?
Ha estado difícil.
En este último tiempo. O sea, sí. El plan político yo creo que pasa, primero que nada, por ordenar bien las huestes, ¿no? O sea, tener que pegarle, llamarlo al orden todos los lunes al comité político.
Oye, y hacer un plan político no es cosa de que, a ver, no es cosa de encerrarse un fin de semana, digamos, y decir, aquí está el plan político. El plan político, yo supongo, digamos, que es una cosa que tiene que debatir con su gabinete, cosa que hay muchas decisiones en este gobierno que no se consultan con el gabinete y tiene que consultarlas también con su coalición. Y hay muchas cosas que el gobierno no consulta con su coalición. Entonces, es un trabajo más de equipo. Esto no es una cosa de ocurrencias personales.
A ver, pero lo que tú quieres decir, si te entiendo, no es que el tema económico pueda desaparecer, no, sino que simplemente el plan político debería indicar un camino para enfrentar la situación económica que tenemos, porque todos sabemos que este gobierno en gran medida fue elegido para mejorar la situación económica.
Por eso, entonces, ese es el efecto más grande, en el fondo, que te quedas sin la principal herramienta discursiva.
También fue escogido para otras cosas.
Déjeme, también, el tema de delincuencia, por ejemplo.
Claro.
Que es como el otro dije, pero si te entiendo es un poco eso. O sea, un gobierno tiene que ser capaz de conducir a su gente, digamos, y mostrar un camino ante la adversidad, no solo ante las buenas noticias, digamos, ¿no?
Arturo, me entiende mucho más de lo que me entiendo yo mismo.
Este gobierno se ha enfrascado en una especie de esfuerzo desesperado por mostrar de que...
Así se llama.
Cuando otro explica lo que tú quieres decir, ¿o no? Se llamaría en este caso Héctor Splaining.
Ya. Yeah.
Ah, mira.
Perdón, interrumpí tu idea. Arturo.
No, mucho más interesante lo que tú estabas diciendo, yo no conocía esa expresión. Pero va por ahí la cosa, o sea, de repente uno ve al gobierno como más interesado en ofrecer buenas noticias económicas, aunque sea un punto de crecimiento, un qué sé yo, que en dar una explicación global de en qué estamos y cuáles son las opciones que tenemos y por qué el gobierno está haciendo lo mejor posible dado la adversidad, ¿no?
Falta un poquito más de, yo diría, cintura, más juego. Yo siento, ponte tú, que un ministro de Hacienda como Rodrigo Valdés tenía mucho juego, era sensato, explicaba bien. Este ministro lo encuentro,
bueno, pero es que,
a Larraín lo encuentro muy muy atrapado, digamos, en que si vamos a crecer al 2,8 o al 2,9.
Pero si cuando tú tienes al ministro de Hacienda, que en mayo decía que dormía tranquilo, y ahora en talla le dicen recen porque se acabe la guerra comercial, bueno, es una señal poco firme, ¿no?
Poco firme.
Claro, es que ha cambiado el escenario externo de una forma bien brusca y no esperada. Y yo creo que el gobierno ha tenido lentitud para reubicar el discurso en función de las nuevas circunstancias, ¿no? Y sigue tratando un poco de ofrecer buenas noticias en lugar de mostrarnos cómo vamos a enfrentar las malas.
Tal cual.
Hay un... hoy día La Moneda dan un dato, ¿eh? Entre toda esta situación así como media grioscura, decían, oye, pero ojo, el segundo gobierno, o sea, igual mes, segundo gobierno de, o sea, segundo año de Piñera y segundo año de Bachelet, los dos están mucho más bajos en la encuesta. Estoy viendo aquí, la CADEM de ahora tuvo un 33% de aprobación y un 53% de desaprobación, sí, esta semana.
Ya.
Estoy viendo, Piñera en el segundo, o sea, en julio.
En julio del 2011.
Tenía
porque ahí estábamos viviendo en peligro.
Pero segundo, a lo que voy es que siempre tiende... Sí. Se tiende a medir igual periodo independiente, claro. Ahí no había, ahora marcha, después la Bachelet, que también te voy a decir las cifras, tenía el recién estallado cabal.
Cabal.
Pero... En ese momento tenía un 26% Piñera, en agosto del 2011.
Yeah.
Bachelet tenía un 24% de aprobación en agosto de su segundo año, de su segundo periodo de gobierno. Entonces, a lo que voy es que, para contarles que hoy día me recalcaban esto en La Moneda, como un poco diciendo ya, pero ojo.
Sí, el gobierno no está tan descapitalizado.
No está tan descapitalizado, sí. Pongamos no las cosas en su contexto.
Claro, no está tan en la cornisa.
Claro, la diferencia, sin embargo, es que el mismo número puede tener explicaciones muy distintas.
Muy distintas.
Y consecuencias muy distintas. Efectivamente, la presidenta Bachelet estaba muy impopular por un tema que era cabal, pero ella tenía mayoría en el Congreso. Sí. Entonces ella podía avanzar y de hecho hizo un montón de reformas fundamentales, con independencia de cuál era su popularidad en las encuestas en ese momento. Este gobierno tiene un problema en el Parlamento, que es lo que no tenía Bachelet. Insisto, tampoco Elwin, tampoco Frei, tampoco Lago.
Ahora, al frente el problema en el Parlamento lo tuvo también Piñera 1.
Pero era otro Parlamento. El estado de ánimo era distinto. La ex nueva mayoría.
¿Pero era, tú crees que era más receptivo?
Mucho más. La Concertación tenía un ambiente.
Había más orden.
Mucho más ordenado, mucho más dialogante. Y era básicamente gente que estaba pensando mejorar el sistema económico, mejorar el sistema vigente. El Frente Amplio y el Partido Comunista quieren destruirlo, quieren pasar a otro sistema, quieren una situación post-capitalista, una situación post-neoliberalismo. Es otro enfoque y es otro tono. Tú lo ves en los discursos, en la actitud. Es completamente distinto. Y esa mentalidad antisistémica es la que ha penetrado en una parte incluso de la antigua Concertación.
De la antigua Concertación.
Entonces tú ves, por ejemplo, en el tema previsional, nunca vimos a Foxley o a los ministros de la Concertación o a los parlamentarios de la Concertación en esta campaña anti-AFP que tuve desde parte de la Democracia Cristiana, desde la Democracia Cristiana para allá. Entonces, sí. Eso es nuevo. Entonces, el gobierno está enfrentado a una oposición que no tiene nada que ver con la oposición que enfrentaron los gobiernos anteriores que estuvieron en minoría. Aquí hay un abismo entre la postura del gobierno y la postura de la mayoría en las cámaras. Es muy difícil la negociación y el pacto, entonces esto obliga obviamente a hacer concesiones importantes y entonces las transformaciones que vamos a tener en el gobierno de Piñera, las que se logren aprobar, se van a aprobar, claro, sobre la base de reflejar el consenso factible, posible políticamente.
O sea, en una lo de las 40 horas, por ejemplo.
Lo que se pueda. ¿No?
Lo que se pueda. Mm. Bueno, lo de las 40 horas yo creo que es una de las cosas más insólitas que nos ha ocurrido. O sea, 240 dividido por
prácticamente 9, prácticamente un mes adicional.
Es un mes.
Un
es un
mes
adicional.
Adicional.
240 dividido por 9 me ha dado 26,6 o algo así. O sea, es poquito más de un mes de trabajo que se pierde. ¿Te fijas? Que perdemos, que dejamos de trabajar al trabajar una hora menos cada día.
De acuerdo.
Sí.
Entonces, ¿cómo se compensa ese mes de vacaciones, digamos, porque un mes extra de vacaciones al año? ¿Cómo se compensa? Bueno, porque vamos a ser tan alegres, vamos a estar tan contentos.
¿Qué vamos a producir
que
más?
Vamos a producir muchísimo.
Vamos a producir más, claro. Va a mejorar el clima interno de las empresas e incluso más. La gente, a lo mejor tipo 11 de la mañana, podría cantar la canción de la empresa, como se hace en algunas empresas japonesas.
Claro, por supuesto, eso, oye, eso pero, puede ocurrir y puede ser muy bueno. Pero
ayer alguien leí por ahí, alguien que ponía un comentario, que uno podría eliminar los feriados religiosos, por ejemplo. Ahí hay una forma de recuperar que no tiene mucho sentido que hayan, ¿no? No todos, al menos. Tenemos una cantidad de feriados...
La Navidad, ponte tú. No, de pronto, ¿no?
No, eso no.
Ah, eso
pero,
no, ya.
Pero tú sabes... todos los feriados religiosos que, o sea, tenemos muchos, son obligatorios.
Bueno, pero y, ¿tú quieres eliminar los feriados a cambio de esto?
O sea, creo que es una forma de compensar horas de trabajo y tener más vacaciones, quizás. ¿No?
Puede ser. No tengo opinión. Pero opinión formada. Me llama la atención, sí, oye, me llama la atención que en esta materia, digamos, por Dios que hay dispersión. Por Dios que hay dispersión.
En esta mesa.
Incluso hay dispersión a nivel de cúpulas empresariales. No sé si ustedes se han fijado. O sea, la entrevista que concedió Bernardo Larraín a La Tercera el fin de semana, él insistía sobre todo en el tema de la flexibilidad.
Sí.
Y no le daba mucha importancia a si eran 40, 41, 45. Lo cual me da la impresión que le generó algún problema en la propia Sofofa, digamos, porque la Sofofa le dijeron, a ver, ya está bien la flexibilidad, digamos, pero la cantidad de horas también importa, po. La cantidad de horas también importa. ¿Qué es la percepción, digamos, que existe en algún sector de Chile Vamos? No sé si la reunión que tuvo el presidente a comienzo de semana con la coalición, ese comité político que hubo, no sé si... ahí las cosas
se
alinearon y se ordenaron, pero
Pero el tema, mira,
es mucho. Este tema es demasiado delicado como para ordenarlo. ¿Qué significa ordenarlo? Es que yo me traje las críticas nomás. Pero,
claro, ir a la gradualidad, que es lo que dicen. Claro. Pero tú comprendes que si son esas 240 horas dividido por 9, te da 26 días, más de 26 días. Es demasiado. Es demasiado, es muy grande. La otra vez nosotros bajamos de 48 a 45, son 3 horas menos. Ahora son 5 horas menos lo que está planteando Camila Vallejo en el proyecto, que es el que realmente tiene popularidad, el proyecto que ha cambiado las cosas.
Pero el presidente lo que quiere, Arturo, es ganar esta mano, él, digamos.
Pero la
pierde. Y decir, a ver, salió el proyecto mío, no el de Camila Vallejo.
Claro, pero la pierde, porque en el fondo aquí claramente hay una trampa. ¿No? Y la trampa me parece a mí que es que cuando el empleo empiece a hacerse difícil, porque hay que considerar de que además estamos subiendo un 4% por la cotización, o sea, este 11% que sube las remuneraciones con este proyecto, en el fondo son 15, ¿no? Entonces es una alza fuerte del costo laboral. Entonces esto va a golpear el empleo, va a golpear las remuneraciones, pero cuando eso ocurra, el Partido Comunista y el Frente van a decir, bueno, hay que cambiar el sistema económico, vamos al sistema económico post-capitalista. Este es un problema del modelo, de la estrategia de desarrollo, establezcamos aranceles u otro tipo de mecanismos para que haya valor agregado, etcétera, etcétera, etcétera. Hagamos política industrial, etcétera.
Bueno, esas consideraciones que tú estás señalando, digamos, son las que deberían estar incorporadas en lo que yo entiendo que debería ser un plan político. Y eso es lo que no veo. Eso es lo que no veo. O sea, porque yo creo que un plan político no puede ser saquemos esta ley, saquemos esta otra ley y saquemos también...
Y como de uno.
Claro, y puro ganar, digamos. Si se puede hacer un plan político, digamos... Con diciendo, a ver, en esto claro, no lo pudimos sacar.
Por supuesto.
Pero
cuando tiene a tus mismos parlamentarios sacándose fotos con el.
Pero son muy pocos.
Pero tan pocos cuando los votos, cuando las fuerzas son tan peleadas, tan estrechas. O sea, uno que esté sacándose las fotos con el proyecto del Partido Comunista tiene un peso específico importante.
Bueno, eso.
Y eso va a pasar más ahora. A medida que se vayan acercando las elecciones.
Claro.
O sea, cada uno empieza a jugar más para sí mismo. Además que se y sacaron, menos en colectivo.
Se sacaron fotos, oye, no los diputados con perfil más de díscolo o más chascones, sino que todo lo contrario. Yo habría dicho que gente más cerca, digamos, casi a José Antonio Kast que a...
No, eso habla, te fijas, de una falta de conducción real de la propia coalición. Eso habla de una falla en la conducción de los partidos, donde esto ocurre, o sea, muy seria.
Desde La Moneda, el mismo presidente de RN ayer salió a decir que también había que corregir otra cosa antes de que la oposición lo haga notar y terminemos cambiándolo igual, dijo.
O sea, esto le deja al próximo presidente, y si es de derecha, digamos, deberían ellos estarlo midiendo, digamos, un problema muy serio. Pero muy serio.
Hay un problema en el sistema político chileno en que a los presidentes les cuesta muchísimo ser efectivamente lo que son, digamos, que además de presidentes son líderes
de una coalición.
De la coalición con la cual están gobernando. Y ser líder de una coalición no es solamente alinear, digamos, en términos de pasar la cuenta y pegar raspacacho, por decirlo así, retar a los díscolos, no.
Es persuadir,
es convencer, es entusiasmar.
Lo que pasa es que este proyecto, yo creo que lo que ocurrió aquí, tú lo dijiste creo en algún programa anterior, el gobierno como que se descuidó, yo creo que el gobierno no vio venir esto. Yo creo que muy poca gente lo vio venir, porque este es un proyecto que no tenía mayor, digamos, apoyo. No era un proyecto sobre el cual hubiera una gran movilización, un gran compromiso de parlamentarios de la antigua Concertación, por ejemplo. Era un proyecto que estaba ahí. Y por supuesto, claro, planteadas las cosas, trabajemos menos y ganemos lo mismo, todo el mundo en la encuesta va a decir
claro, trabajemos menos. Eso fue lo que desequilibró el tablero.
La forma de plantearlo, digamos. No se discutió.
Estamos claros en eso, ¿no?
Absolutamente.
Pero la realidad es que necesitamos...
¿Cuánta importancia le damos?
Sí.
Eso es.
Pero la realidad es que necesitamos trabajar más y mejor. sobre todo una situación de adversidad como la que tenemos al frente. Entonces, a mí esa me parece una irresponsabilidad impresionante, estar enfrentando lo que viene, cuyas características se ignoran, esa es la verdad, pero esto puede ser una guerra comercial profunda, porque el Partido Demócrata no está en una posición distinta a la de Trump sobre estas materias.
No tan distinta, no. Parece, oye.
Entonces, ¿sí? Estados Unidos está, es bastante consensual esto. Entonces, en una de esas, te fijas, esto no va a cambiar fácil. Y eso para Chile representa un desafío muy, muy grande. Y entonces nosotros nos empezamos a amarrar las manos, porque en eso consiste esto, digamos, ¿no? En términos de crecimiento económico. Entonces, yo lo creo una cosa bien...
Precisamente bien, en el momento en que más sueltas deberíamos tenerla, más amarrado, claro, entonces, la vamos a tener.
Y todo esto por un puñado de puntos en una encuesta, en el supuesto que esto cambia las cosas en un sentido más profundo. Y eso yo creo que es un gran error. Porque esto obviamente es una cosa que no se sostiene en el análisis, no es un tema profundo, no es un tema que mueva emociones reales, que mueva algo profundo. Esto es una cuestión que mueve en la superficie. Trabajemos menos y ganemos, y tratemos de imaginarnos que vamos a ganar.
Pero
lo
es
mismo.
Fácil que haga, que mueva emociones, supongo. Es una idea. Trabajemos menos y ganemos más, es una idea muy fácil de vender.
Pero
conectarla conectar con eso es.
Pero es conectar con el lado, digamos, perezoso de la gente. Yo creo que es más interesante conectar
y
con
no
el
solamente
lado,
con el lado perezoso, con el lado
¿por
millennial.
¿Por qué no? Yo no creo eso.
¿No?
Yo no lo miraría tan...
¿Generacional?
Sí, ni generacional, ni desde la pereza. O sea, creo que...
Yo lo miraba más
sintonizar con una... Con uno podría decir el Chile real. O sea, es un proyecto que Joaquín Lavín podría estar promocionando.
Yo creo que no, fíjate. Yo creo que esto no conecta con el Chile real. El Chile real tiene una mayoría de gente que gana menos de 500 mil pesos, que gana menos de 400 mil pesos.
Y que
obviamente la inmensa mayoría quiere ganar más. Y todos sabemos que para ganar más hay que trabajar más y mejor, no menos. Entonces yo no creo eso. Me parece que es una ilusión. Lo que ha aprendido, lo que refleja las encuestas, es una mera ilusión.
El 70%, decía Cadem, apoya el proyecto de Camila Vallejo.
Sí.
De 45 a 40, un 70%. El gobierno también tiene una, a 41 con flexibilidad laboral, tiene un 60 y tanto%, 63%.
Claro, pero eso se debe a que el liderazgo no ha hecho presente los costos que esto tiene. O sea, esto tiene que ser debatido públicamente y esos números van a cambiar en la medida en que la gente vea la realidad. Pero lo que está detrás de eso es la popularidad que puede tener una ilusión, que es un engaño al final, porque es decirle a la gente, vamos a ganar lo mismo trabajando menos. Y eso no es verdad, no va a pasar. Si queremos ganar más, tenemos que trabajar más y mejor, no menos. Y contra eso no hay tutía, ¿te fijas? Entonces, porque detrás de esto no hay ningún estudio, no hay un plan piloto, no hay nada. Lo único que hay es un deseo. Lo que la encuesta refleja es un deseo.
Un deseo, oye, y una persistencia, unos niveles de desgaste personal del presidente, a ver, que no te digo que a mí me asombran, porque la verdad es que es muy del estilo de Piñera, pero sí no dejo de, no se me escapa, digamos, que todo esto es, o sea, si hay un presidente machaca, por decirlo así, Piñera, y es, a ver, es como monoporfiado, perdonen la imagen, digamos, pero así es, digamos, y está muy incorporado a su ADN, está muy incorporado a su trayectoria política. Este es un hombre que, digamos, que lo han matado varias veces, digamos, y que varias veces vuelve a levantarse y persiste y persiste y persiste. Yo lo veo muy lo veo muy resuelto. Lo veo, sí, sin plan político, pero...
Pero ¿cómo va a estar tan resuelto si cede por popularidad a un proyecto
no, pero
así,
lo,
¿no?
Lo veo resuelto...
¿Eso resuelto hacerlo?
Resuelto,
ah, ya.
Resuelto cambiándose de caballo.
Ya.
Se cambia de caballo y...
O sea, una cosa más pragmática, sí, de cómo gobernar, sí, en una estrechez de...
O sea, no le... Una vez que decidió cambiarse de caballo, sigue siendo muy resuelto.
Aunque eso signifique dejarle a Chile una herencia nefasta y quedar en los libros, sí, de historia como el tipo,
sí,
que...
Sí.
Porque en Francia...
Tú lo ves con una visión bastante apocalíptica.
Yo lo veo... No, apocalíptico no, pero veo que el caso de Francia es muy claro, ¿no? Francia no ha podido modificar la rebaja a los 35.
Los errores que se cometen en este plano
son muy difíciles de revertir.
Bien difíciles de revertir después. Conoce soluciones activas de Banchile Inversiones, la forma más fácil de invertir. Para más información ingresa a banchileinversiones.cl. Banchile Inversiones, soluciones digitales para optimizar tu tiempo. Moller y Pérez Cotapo lo invita a conocer Edificio Simón Bolívar 2420 en Ñuñoa. Descubra espacios bien diseñados. Visite departamentos piloto. Conozca más en mpc.cl. No se vaya de la sintonía de Radio Duna, porque ahora viene, no sé si lo mejor, pero sí lo que está anotado al final de la jornada. Información privilegiada al cierre y enseguida sintonía crónica junto a Bárbara Espejo y Rodrigo Santamaría, un clásico de Radio Duna. Tenemos que agradecer la participación en esta edición del programa de María José Ochea y Arturo Fonten. Que mañana tengan un día festivo agradable. Parece que vamos a tener buena temperatura aquí en Santiago, al menos.
Así dicen.
Bueno, nos encontramos el viernes para el programa de fin de semana y nos despedimos con la frente en alto, ¿será?
Con la frente en alto.
Eso. Muy buenas noches.
Buenas noches.
Buenas noches.